Y abrimos el programa con un tema que nos cuenta el origen de la hipoteca. El catedrático de Derecho Romano Federico Fernández de Buján y la profesora Ana Moino plantean y resuelven un caso guía de un contrato consensuado de arrendamiento rústico. El colono hipoteca sus aperos y ganado.
Muy buenos días. Vamos a resolver un caso de la parte de obligaciones y contratos de nuestro programa de Derecho Romano, ya que ustedes están estudiando ya los temas correspondientes al segundo cuatrimestre. Vamos a resolver un caso de obligaciones y contratos, pero quizás convenga poner un poco al alumno sobre el marco de las obligaciones y contratos. Entonces, si la profesora Moino quiere decir cualquier cosa en relación con la parte esta tan importante del programa de la asignatura.
Bueno, la obligación es el vínculo que surge entre dos personas, deudor y acreedor, y una de las principales fuentes de las obligaciones en derecho romano junto con los delitos son los contratos. La clasificación fundamental de los contratos es la que procede de Gallo y que ven ustedes al estudiar, es la que distingue entre contratos consensuales, reales, literales y verbales. Dentro de los contratos consensuales, que se conforman por el simple consentimiento, las obligaciones surgen por el simple consentimiento o el acuerdo de las partes, los contratos reales en los que la obligación o el contrato se perfecciona por la entrega de una cosa, los contratos literales por el cumplimiento de una forma escrita determinada o los contratos verbales por el pronunciamiento de unas palabras determinadas. Dentro de los contratos consensuales cobra una especial relevancia la compraventa, pero también otro contrato que es el contrato de arrendamiento al que corresponde el caso que nos ocupa.
Completamos simplemente esta pequeña exposición teórica diciendo que otra de la clasificación de las fuentes de las obligaciones es la que está contenida en el edicto y que dice que las obligaciones surgen o bien de las estipulaciones, o bien de los delitos, o bien de los préstamos, o bien del contrato. Ya saben que esta clasificación es la clasificación más romana, más edictal, mientras que la que enunció la profesora Moino es la clasificación que hoy sigue más la doctrina moderna, la civilística moderna o la dogmática moderna. Cualquiera de las dos clasificaciones ciertamente proceden del mundo romano. Una es más romana, la otra es más romanista. Bien, pues vamos a hacer un caso que es un caso guía de los que son materia de examen y que va a proceder a leer la profesora Moino.
Si un colono convino que los efectos introducidos y lo que naciese en la finca quedaran en prenda, y antes de introducirlos hubiese dado la misma cosa en hipoteca a otro y luego los hubiera introducido en el fundo, ¿quién será preferente, el arrendador o el otro acreedor?
Bueno, como les hemos dicho en otras ocasiones y como ustedes ya saben, para situarse en un caso práctico hay que leer detenidamente el enunciado del supuesto de hecho. En definitiva, lo que hemos hecho es leer un supuesto de hecho, es decir, una situación en donde se va a producir una controversia y esa controversia puede llegar vía judicial a convertirse en un litigio en donde habrá un demandante y un demandado porque hay intereses en juego, en conflicto, las distintas partes intervinientes. Entonces, si comienza diciendo si un colono, la primera institución, el primer contrato que aparece en este caso se trata de...
Es un arrendamiento rústico de una finca rústica.
Es un arrendamiento de una finca rústica. Los arrendamientos de fincas rústicas son muy antiguos en el mundo romano porque Roma se constituye fundamentalmente como una economía agraria en donde la tierra tiene una importancia decisiva. Ya saben ustedes que dentro de las cosas las hay mancipables o no mancipables. Las mancipables son las más importantes para la economía de la primitiva y arcaica sociedad romana. Y estas tierras, pues en un momento determinado, el propietario no ejercía sobre ellas las facultades de uso y disfrute, sino que prefería ceder el ejercicio de esas facultades a cambio de una renta. Entonces aquí hay un colono. La palabra colono, pues hace referencia al arrendatario. La palabra colono después va a penetrar en el mundo medieval y se va a hablar de colono, de aparcero. Toda la sociedad medieval feudal se basa sobre relaciones o de colonato, de aparcería, algunas veces de enfiteusis, que ya lo han estudiado ustedes en el anterior cuatrimestre, en donde el señor feudal es dueño de las tierras, mientras que otras personas que están vinculadas a él quedan como arrendatarios, como colonos o como enfiteutas. Entonces, en este contrato de arrendamiento hay un pacto
por el que el arrendatario se compromete a garantizar el pago de la renta mediante los efectos, mediante los aperos de labranza que introduzcan el fundo para cultivar el fundo y lo que naciese en la finca, esto es, los frutos que pudiera producir la finca, todos ellos quedarían como garantía del pago de la renta.
Quiere decir de que en el contrato de arrendamiento surgen dos obligaciones, porque es un contrato bilateral perfecto, una para el arrendador, que es el ceder el uso y el disfrute de la finca arrendada, y la otra para el arrendatario, que es el pago de la renta pactada. Entonces, la segunda de las obligaciones, que es la que el arrendatario tiene frente al arrendador, va a quedar garantizada con un derecho real de garantía. Y el derecho real de garantía tiene un carácter accesorio a la obligación principal. La obligación principal es pago de la renta y va a quedar siempre sujeto, supeditado al cumplimiento o incumplimiento de la obligación principal. Entonces, aquí, en este origen tan humilde, van a hacer la hipoteca. Porque a pesar de que el caso dice que conviene que den en prenda, que da en prenda o que va a dar en prenda, los efectos introducidos, aperos, no es una palabra ya muy de uso frecuente, significa el instrumental de labranza. Ciertamente una persona que arrendaba una finca tenía pues ciertos aperos, es decir, instrumental para el cultivo de la finca, y también tenía animales de tiro y carga, que no son evidentemente los animales que hacen referencia a la ganadería, que sería ganado bovino, sino pues bueyes, caballos, para arar. Ya saben que el arado es un invento romano también. En definitiva, esto es lo que introduce. Y lo va a introducir en la finca y va a ser el origen de la hipoteca. Es decir, yo te voy a pagar una renta anual. Normalmente las rentas se pagaban anualmente. Los contratos se celebraban por un lustrum, también habitualmente. El lustrum son un periodo quinquenal de 5 años. Y en el caso de que no te pague, pues vas a tener derecho a ejecutar la obligación insatisfecha con los bienes que te doy en garantía. Entonces, hay dos tipos de garantía real, que son la prenda y una variante de prenda, que es la hipoteca.
La prenda es el derecho real más antiguo, conocido con el nombre de pignus, y que suponía el desplazamiento de la posesión del deudor pignorante al acreedor pignoraticio. Como variante de la prenda surge posteriormente la hipoteca, cuyo primer caso es el caso de los arrendamientos rústicos, al que se denomina pignus conventum, en el que en la prenda se añade un acuerdo por el que el deudor pignorante no entrega las cosas en ese mismo momento al acreedor pignoraticio, sino tan solo se concede un eventual derecho al acreedor pignoraticio de ejecutar las cosas entregadas que se dan en garantía en el momento de incumplimiento de la obligación principal.
Vamos a ver, para que les quede claro, es decir, si usted va a una entidad bancaria y pide hoy un préstamo de 6.000 euros, vamos a poner las cosas en términos actuales, le pueden pedir una garantía real o una garantía personal. En el caso que le pidan una garantía personal, lo que tiene que traer es un avalista, que se dice en términos mercantiles, o fiador, que se dice en términos civiles, es decir, otra persona que se comprometa para que en el caso de que usted no pague, pague él. En el caso de que usted no tenga un sujeto que salga garante, es decir, o avalista o fiador, normalmente da una garantía real. Entonces, la garantía real puede ser o prenda o hipoteca. Prenda. ¿Me da usted 100.000 euros, no, 100.000 no, es mucho dinero, 6.000 euros en préstamo? Y dice, no, sí se los doy, pero si usted me deja un bien mueble, esto es normalmente el funcionamiento de las viejas casas de préstamo que todos conocimos a través de la literatura y del cine. Los prestamistas, muchas veces usurarios, con préstamos de usura, exigían a los deudores, a los que les prestaban dinero, una garantía. Entonces, pues uno llevaba pues un reloj, una joya, algo que podía trasladar, y el prestamista se quedaba con la prenda. Hay una canción de Tuna bien conocida que se dice, y los libros empeñados en el monte de piedad. Las cajas de ahorro funcionaban como montes de piedad, que eran casas de préstamo. Los libros empeñados en el monte de piedad significa que un estudiante pide un pequeño crédito para pasárselo bien un fin de semana y deja unos libros empeñados en el monte de piedad. Cuando el lunes pretenda devolver el capital prestado, el prestamista le devuelve los libros que ha dejado en prenda, pero si no devuelve el capital prestado, el prestamista retiene los libros. Es más, se puede hasta quedar con ellos. En un primer momento, el pacto era un pacto de comiso en virtud del cual yo te doy en prenda, si tú me pagas yo te devuelvo, si no me pagas yo me quedo con el bien pignorado. Bien, como una variante de prenda es lo que les explicó la profesora Moino, que es la hipoteca. Ahora mismo compramos un piso. Entonces, ahora ya vamos a pedir bastante dinero, no diré 200.000 euros, por ejemplo. Vamos a pedir 200.000 euros. Claro, ¿quién tiene un bien mueble de su propiedad para desplazarle a la entidad bancaria para que se lo quede en su poder hasta que paguemos los 200.000 euros, que será cuando casi nos vamos a jubilar? Pues evidentemente nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces constituimos hipoteca. ¿Pero sobre qué constituimos hipoteca? Sobre el propio piso que acabamos de comprar. Por lo tanto, en el momento del otorgamiento de la escritura de compra del piso, a la vez se otorga una escritura de hipoteca en favor de la entidad bancaria que nos ha proporcionado el dinero a través del crédito para el, por el cual pagamos el precio del piso. Entonces, hoy la hipoteca es una garantía que está al orden del día, tanto en el crédito doméstico como en las grandes multinacionales que compran pues sus sedes sociales por cientos o por lo menos decenas de miles de euros y que constituyen garantías hipotecarias con los inmuebles que tienen. Entonces, tiene un origen tan humilde como el que les acabamos de narrar, que es que en un arrendamiento rústico se introducen unos aperos de labranza y unos animales de tiro y carga, un ganado, para garantizar el pago de la renta. Entonces, explicado lo que es la prenda y lo que es la hipoteca, vamos a ver cuáles son las acciones que proceden. ¿Cuál es la principal acción que procede?
La acción hipotecaria, que ejercitará el acreedor hipotecario contra el deudor en caso de incumplimiento de la obligación.
Es lo que hace hoy un banco, hoy. Es decir, vamos a ver, traemos el caso del colono, del ganado y de los instrumentos de labranza, pero hoy un banco, ¿y si no le pagamos el crédito que nos ha dado para satisfacer el precio del piso que hemos comprado? Pues ejecuta sobre el piso, independientemente de quién sea dueño del piso en ese momento, porque si nosotros vendimos el piso que hemos comprado con hipoteca, no por el hecho de la venta la hipoteca va a quedar desprotegida, sino que el banco va a ir siempre contra el dueño del piso, seamos nosotros como cliente suyo o sea un tercero. El riesgo de comprar un piso hipotecado significa que si quien te lo vende deja de pagar a la entidad bancaria, tú vas a quedar como responsable en tu condición de dueño del piso, porque el banco va a ir sobre el piso, va a ejecutar su crédito insatisfecho y te va a devolver el superfluo, pero te vas a quedar sin piso y te vas a quedar sin piso y sin precio. Con lo cual, pues evidentemente cuando una persona quiere comprar un piso y le dice el vendedor, no, está hipotecado, dice, oiga, primero cancele la hipoteca y después yo se lo compro, ¿no? Ciertamente, porque comprar un piso hipotecado es un riesgo. Entonces, ¿cuál es la acción que procede? Ya en Roma, la hipotecaria. ¿La hipotecaria quién la ejercita? El titular del derecho real de hipoteca, acreedor hipotecario. ¿Contra quién? Contra el que tenga la cosa. ¿Cuál es el problema que se plantea en este caso?
¿Quién es el acreedor que tiene derecho a cobrar en primer lugar?
¿Por qué? Porque parece que hay dos hipotecas.
El arrendador o el segundo acreedor al que se le conceden los mismos efectos en hipoteca.
Claro, porque por una parte se dice que cuando se celebra el contrato se dice los instrumentos de labranza más el ganado, que son los animales de tiro y carga, te los daré en hipoteca cuando los introduzca en el fundo, es decir, cuando empieza a cultivar. Pero se da el caso de que ese arrendatario, antes de introducirlos, esos bienes que son suyos, que son los instrumentos y los animales de tiro y carga, los hipoteca a otro, un tercero, con el cual tiene otra obligación, por ejemplo, derivada de mutuo, que es un préstamo. Entonces, claro, hay dos acreedores hipotecarios. Entonces, aquí hay un principio en Roma que se mantiene hoy en el derecho hipotecario, que es
prior tempore potio iure, primero en el tiempo, primero en el derecho.
El que es primero en el tiempo es primero en el derecho. Entonces, vamos a tendría que establecer quién es el acreedor hipotecario preferente, ya que puedes hipotecar una misma cosa más de una vez. No hay jurídicamente ningún inconveniente a que así lo hagas. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que nos ofrecen los juristas?
La respuesta de Gallo dice que será preferente el que recibió la garantía especial e inmediata, porque la cosa no quedó hipotecada en virtud de la convención anterior, sino porque fue introducida en el fondo lo que ocurrió con posterioridad.
Claro, si ustedes vuelven a leer el caso, que es la cuestión de leerlo despacio, detenidamente, dice que si un colono convino que los efectos introducidos, y claro, introducidos significa en el momento en que han sido introducidos, pero si antes de introducirse en el fondo, que es el fondo que yo voy a cultivar, los hipoteco previamente, pues evidentemente el primer acreedor hipotecario va a ser el acreedor al que le doy garantía en un primer momento, porque la hipoteca de en favor del arrendador es posterior, porque no vale desde que he pactado, sino desde que los he introducido. Sí.
La segunda respuesta es del jurista Pomponio y dice que en los fundos rústicos los frutos que en ellos se producen se entienden tácitamente hipotecados por el propietario del fundo arrendado, aunque no se hubiera convenido así expresamente.
¿Esto significa?
Hace referencia a la hipoteca tácita, que es en lo que se convierte esta hipoteca constituida sobre los fundos rústicos con el paso del tiempo. Ya no es necesario que se acuerde expresamente entre arrendador y arrendatario, sino que, salvo que digan algo en contrario, se entienden hipotecados los frutos.
Pues para concluir decimos que, como tantas veces en el mundo romano, las cosas surgen por un uso social. El arrendatario que arrendaba un fundo rústico al principio pactaba expresamente que los instrumentos de labranza que introducía, más los animales de tiro y carga, los daba en hipoteca o en garantía para garantizar el pago de renta, y en un momento posterior ese uso se consolida tanto desde un punto de vista social que siempre que se celebra un contrato de arriendo se entiende tácitamente hipotecado los instrumentos de labranza y el ganado que se introduce como animales para favorecer el cultivo, y por lo tanto ya no hay que pactarlo expresamente. Espero que les haya quedado claro el origen humilde de esta institución, que hoy ciertamente sería impensable que la economía, tanto la familiar y doméstica que todos tenemos, como la macroeconomía, de la cual yo al menos no entiendo nada, porque son claves difícilmente comprensibles, pero que nos invade y nos circunda, sería impensable que esa economía funcionase sin el derecho real de garantía llamado hipoteca.